5281.
Se escucha y vende.
Y volvimos, 11 horas 31 minutos, lo tenemos al profe Aníbal Lobazo. No escuchas nada, profe, pero ponete los auriculares, a ver si escuchás ahora. Ahí estamos, lo estoy saludando al profe, claro, no me escucha si lo tengo en silencio. ¿Cómo anda, profe? Buen día.
Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia. ¿Cómo anda todo por ahí?
Hablame un ratín, así te... así te doy volumen. Profe querido, ¿qué te trae por acá? Qué lindo día que tenemos.
Espectacular. Un día peronista, dirían, ¿no?
Ya estamos, ya me lo complicaste. Ahora tengo que salir para ver si hace. Si es...
¿Viste cómo dicen los muchachos? Pero bueno. Particularmente estoy como es. El otro día cuando habíamos hablado un poco del tema del federalismo y demás, y ahora veo todo este embate que hay contra la Corte Suprema de Justicia, no entendiendo que de alguna manera los fallos de la Corte son inapelables. Y por otro lado, esta doble vara continua a las que nos somete este gobierno y nos han sometido en estos 20 años de kirchnerismo, ¿no? Yo a veces, uno, es bueno a veces hacer memoria, y por suerte tenemos, internet y demás, que de alguna manera uno puede recabar datos viejos y demás. Pero sería bueno, por ejemplo, que muchos de los que ahora hablan del tema, de la coparticipación y demás, lean el decreto que firmó la vicepresidente actual, cuando era presidenta, próxima a dejar el poder, en el mes de diciembre de 2015, cuando por un decreto establece que se le debe pagar a Santa Fe, Córdoba, San Luis y no sé qué otras provincias más, la deuda que ella misma había contraído por coparticipación federal, por una quita que le había hecho a las provincias del tema de ANSES, creo que era una parte de importante de dinero, una suma importante de dinero.
La palabra justa sería, la semana pasada hablabas de beneficiar a las provincias que son amigas y buscar cómo perjudicas, o sea, dar plata a los amigos, no dar plata a los que no son del palo. Ahí es un ejemplo literal de lo que vos explicabas, cómo Cristina castigó, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, sí, de Córdoba. Sí.
Y eran unas quitas que se hacían por el tema de ANSES, porque están el tema en la bibliografía, toda la ley esa, la 23.548, que es de la coparticipación, habla del laberinto de esa ley, porque es extremadamente intrincada, y a eso se le suma que en estos 40 años prácticamente que tiene de vigencia la ley, que era por un año, se fue prorrogando año a año, hubo un montón de decretos que fueron modificando porcentajes y demás. Pero lo cierto, lo que yo quería recalcar de esto, es que en ese decreto, la vicepresidente, presidente en ese momento, decía que no se podía apelar porque los fallos de la Corte eran inapelables y que el gobierno entrante tenía que pagar. De hecho, el gobierno de Macri, una de las primeras medidas, inclusive fue criticado dentro de su propio espacio, pagó esa deuda con las provincias. También, dicen que no es lo mismo, porque dice que pagaron con bonos. Es cierto, vos una deuda la podés pagar con bonos. Lo que no podés pagar con bonos es el goteo diario de coparticipación, esa guita contante y sonante que entra a la Nación a través del sistema impositivo y que tiene que gotear diariamente a las jurisdicciones provinciales.
Entonces, yo vuelvo a interrumpir. Ejemplo en la provincia, Corazo había retenido, venían retenciones a los intendentes. Uh-huh. En un momento Corazo quiso pagar con obra pública a los municipios. Los municipios le dijeron, no, plata.
Porque es un acuerdo, aparte que lo que hay que entender, que toda esa negociación siempre termina siendo un acuerdo de partes. La coparticipación en sí misma, cuando se dicta la ley, y nosotros, ¿te acordás que hicimos mención a la cláusula sexta, la cláusula transitoria sexta de la reforma constitucional del 94, que habla de una, ¿cómo es?, de un contrato, de una reunión entre las partes donde de alguna manera resuelven esas diferencias. Entonces, la deuda vos la podés pagar, porque sería razonable pagar una deuda de mucho dinero, la podés pagar con bonos. Esa es una cuestión, deuda. Ahora, a partir del momento que la Corte dice tiene que restablecer el goteo diario, entonces ese goteo diario no es con bonos, es con guita contante y sonante. Porque si no, mañana diría el presidente, no me alcanza la plata y la coparticipación la pago a todas las provincias o a la provincia que a mí se me canta con bonos. ¿Y cuál es el problema? Si lo hace con uno, lo puede hacer con otro. ¿O no es así?
Claro, claro, estaríamos
permitiendo... No sé, soy claro. Si una cosa es deuda, ponerle lo que la acumuló la ciudad durante el 2022 y 2021, ¿no? Desde el momento que le hicieron la quita, y otra cosa es el restablecimiento del goteo diario.
Entonces, el presente.
Claro.
A entonces, partir del momento del fallo...
Eso tiene que ser... Guita contante y sonante. Ahora, la deuda la tendrá que arreglar, tampoco es un acuerdo, tiene que ser un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, decir, bueno, ¿cómo podemos pagar esto? ¿Podemos hacer una quita? ¿Te doy esto? ¿Te doy obra? Lo que fuere, te pago con bonos, lo que vos quieras. Es un acuerdo de partes, de ambas partes. Ahora, el goteo diario no se puede hacer con bonos, se hace con efectivo, porque si no mañana el presidente dice... No tengo fondos.
No gira más.
No gira más y le doy a las provincias o a las que yo quiero.
A la pública.
Le doy obra pública o le doy bonos. Que se arreglen, que vendan los bonos. No es así. No es así. Bueno, entonces, esa es la primera cuestión, que no es que el gobierno de la ciudad rechaza porque es imprudente. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la deuda y otra cosa es el goteo diario que restablece la Corte. Y se sigue con esta cuestión de que el pago ese, siguen con esta historieta de que afecta, ya lo explicamos, no voy a volver con eso, pero sí quería recalcar esto. Y después viene este embate contra la Corte. Ahora, si uno, yo no leí el proyecto, habría que leerlo cuando entre, yo no cuando entre a la Cámara de Diputados el proyecto que mandó el Ejecutivo, ¿cuáles serían las causales de juicio político a la Corte? Porque... ¿Qué es? ¿No me gusta el fallo que hizo en la Suprema Corte? Porque fíjate que ahora están mezclando todo. Están mezclando el tema de la coparticipación. Están mezclando el tema de la del Consejo de la Magistratura que hace unos meses atrás. Están mezclando el tema de las escuchas truchas que hicieron, que son ilegales. Vos fijate hasta dónde llega el desparpajo del Poder Ejecutivo, del presidente, que hace una cadena nacional para relatar lo que sucedió en una reunión que pudo haber existido, no es el problema este, pero que se filtra por escuchas ilegales. Está, de alguna manera, legalizando, cuando vos haces una cadena nacional explicando tal o cual cosa, estás legalizando lo ilegal. Y creo que el kirchnerismo, en todas sus vertientes y variantes, es el menos indicado de hablar de carpetazos, porque en realidad se cansaron de pedar carpetazos a jueces, periodistas y demás. Entonces, vos fíjate esta aberración, ¿no? Que el propio presidente, a través de una escucha ilegal, hace una cadena nacional para denunciar un hecho. Que no digo que no se denuncie o no, habrá que ver cuáles son las causales, pero esas escuchas vos las tenés que obtener por medios legales, no por medios ilegales. Entonces, ahora se mezcla toda una ensalada. Entonces, no sabes por cuál es el motivo de la causal, porque encima, en esas escuchas, no figuran los miembros de la Corte. Ahora, la Corte, uno podrá criticar los tiempos, pero la Corte tiene lo que se llama el control de constitucionalidad. La Corte, en nuestro país, eso un día, si querés... La próxima semana hablamos de lo que significa.
Sí. Está tratando de que podamos digerir, pero Camusi ha pedido aumentos por 273% en la distribución de gas. Uh-huh. O sea, el problema es otro. El gobierno tiene la perversión de vendernos un problema que no es tal.
No está, bueno, a eso
porque, hablaban hoy temprano de la paridad de diputados que hay, y decía Lipaluch, si uno se resfría ya no tienen quórum.
Claro.
Mirá a qué punto fino pero es para pedirlo.
Claro.
Porque después de pedirlo, que es lo que me interesa, que
no va a prosperar.
No, no, pero aún pedido, listo, pediste, el pedido prosperó. Ahora hay que formar las comisiones. No, hay,
tiene que pasar. Pero aparte, tiene que pasar primero, no por la, la comisión dice, bueno, sí, va. Después tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados. Si no tienen los números, ellos lo saben esto. El tema pasa porque en realidad lo único que pretenden es embarrar la cancha, armarte un quilombo y distraer a la gente de los reales problemas que tiene por 4 meses con el quilombo de la corte. Entonces, nos olvidamos de la inflación a lo mejor, empiezan, esto lo que va a lograr es una parálisis del Congreso, una parálisis de un montón de instituciones, y lo que van a lograr es empezar a jugar con decretazos, decretazos, decretazos y decretazos. Entonces, a la gente que no le importa, no es su problema si hubo un asado o no en Lago Escondido, si el presidente de la corte está lo cual, sino lo que le importa es el problema inflacionario, el problema de las tarifas. Vos fijate los tarifazos que se pegaron ahora a partir de los primeros días de enero.
De eso te hablo.
Entonces, la problemática es otra. Tenés un gobierno ajeno a la realidad, que tiene otra agenda totalmente distinta al problema de la gente, y esto va a ser un desastre con las deudas que ha tenido el gobierno nacional con las LIC, con las letras. Bueno, es difícil de expresar el desastre económico que está. Entonces, ¿vos pensás que el ministro de Economía va a poder aprobar en el Congreso algún tipo de ley de reforma impositiva o alguna cosa? Va a ser imposible. Va a ser imposible. Entonces, se va a generar una parálisis institucional que en lugar de favorecernos, nos va a empeorar cada vez más. Es decir, esto lo que quieren, como es un desastre, y saben que es un desastre, y saben que no van a ganar, quieren destruir, patear todo el tablero y destruir, hacer un daño institucional lo más severo posible para que el que venga se arregle como puede. Entonces te meten en todo este barullo que, insisto, a la gente no le importa, no le importa. Y yo quisiera ver cuáles son las causales de juicio político. Vos tenés una serie de causales. ¿Qué le van a decir? Porque el fallo no me gusta. Cuando fallan a favor de ellos está todo bien. Cuando yo no escuché a Fernández criticar a la justicia cuando le regalaron que pagar con 2 millones de pesos el desastre que había hecho con la fiesta en Olivos y compañía. ¿Vos lo escuchaste quejarse?
Absolutamente.
Mira, yo recomiendo leer un libro que hace poquito salió de una periodista, ya me voy a acordar, El presidente que no quiso ser, se llama. Es una biografía no autorizada. Y vos ahí te das cuenta, con fuentes que hay, el desastre que fue Fernández siempre. Apretador serial a la justicia, a los medios. Como tenía amigos en la justicia, siempre cayó parado, pero los desaguisados que hizo cuando fue superintendente de seguros, en la época de Menem, integró o casi integra listas con Macri cuando en el primer periodo, junto con el actual embajador en Estados Unidos, que después se volcó al kirchnerismo. Y realmente ese libro te desazna, o por lo menos la historia negra del presidente que tenemos, que es aberrante. Ahora, sería bueno que, por ejemplo, ya que hace escuchas ilegales, a lo mejor ahora autoriza que le hablen su teléfono. A ver qué tiene.
Cristina le dijo que él no podía entregar el teléfono.
Por eso, a ver qué tiene.
Pero Cristina dijo que él no podía entregar el teléfono. Yo entiendo de que es todo parte de una gran cortina de humo.
Sí.
No es normal que se esté llevando adelante un juicio oral y público que es tan sensible al pueblo. Uh-huh. Porque mataron a un pibe joven.
Sí, sí.
¿No? Y de la forma que lo mataron. Uh-huh. Vos fíjate que los títulos han generalizado de los rugbyers. Generalizaron los rugbyers. Uh-huh. Dame que ahora hago una tantita si nos acomodamos. Han generalizado en los rugbyers.
Sí.
Y no. No, son asesinos.
Son asesinos.
Los rugbyers, no, son deportistas que no, no, no. Estamos mezclando. Pero en todos estos temas que nos están distrayendo, la realidad es otra.
Es otra. Es otra que la gente la recibe a diario.
Nos muestran Mar del Plata explotada. El turismo explotado en Tierra del Fuego. No digo que eso no exista. No digo que eso no exista. Digo, los problemas de la Argentina son, son otros. Otro.
Pero vos fíjate, aprovechando que está Sergio, con todos los quilombos que hay, ¿no? El tema de la de ahora el juicio a la corte, no han tratado y no sí, no van a tratar la ley de alquileres, por ejemplo.
Bueno, ya te digo, los temas importantes.
No, lo que es importante no se trata. Hace 30 años que nos debemos una, pues, digamos, todo este despelote del federalismo y de la del federalismo político, del federalismo tributario y todo lo demás, económico, tiene que ver porque la dirigencia política no se pone de acuerdo en redactar una ley que realmente respete el federalismo económico y le dé a las provincias lo que le conviene. No puede ser que la nación, para apretar a las provincias, se quede con poco menos de la mitad de lo que recauda, y solamente recauda un poquito más de la mitad de las provincias.
Déjame hacer una tanda pequeña, se acomoda Sergio Arroqui y seguimos, dale.
Adelante.
Ya probaste.
Ya fuiste y viniste.
Qué bárbaro, qué chico travieso este, buen día.
Ah, sí, te juro que tengo que...
¿Eh? No, está bien, está bien, está bien.
Estamos al aire, avisale que estamos al aire. ¿Qué se pone? Buen día, saludar. Lo único, ahora lo único que tenés que hacer es saludar. Arrimate al micrófono, saludar, decí buen día.
Buen día.
Estás desobediente, ¿qué te pasa? Acá, no, no, acá no, estamos.
No, 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 desobediente. Venimos, ¿viste cómo es esto? Venimos con los tiempos actuales, acelerados.
¿Acelerados?
Sí, sí.
Profe.
Decime.
90, ¿cuánto es el aumento del alquiler este mes, Sergio?
86, creo.
80, no, no, 80. Bajó de 82, tuvimos una pequeña merma para ahora para el primero de enero y bajó de 82 a 80, pero no baja de 80 todavía, por el cálculo que hace, está haciendo el ICL.
Y creo que ni iba a bajar con, digamos, con los tiempos que se avecinan.
No, igual, a ver, hay algo peor. Disculpen la audiencia, a veces la uno simplemente es una persona que informa o transmite lo que ve en el mercado. A veces las noticias no son buenas. Y este es uno de los casos. Hoy los alquileres están pegando otra disparada. Los alquileres juegan a través del tiempo, no es que van en un ascenso permanente, sino que van de forma como escalonada. Pegan una trepada, queda estabilizado, pega otra trepada y así, va ajustando. Y en este momento estamos otra vez en otra subida. Sorprende porque ya no queda nada por debajo de los 100.000 pesos. No hay ningún tipo de departamento que esté por debajo de los 100.000 pesos.
O sea que mientras la prensa, hablo del mundo, ¿no? El macro habla del crimen de Fernando Báez Sosa, que de hecho es un tema que merece la primera plana. La prensa tiene que hablar sí o sí de este pedido de juicio político a los integrantes de la corte. Lo que está pasando acá es mucho más grave.
¿Sí?
El gasto aumenta, pide un 273%. La inflación no se detuvo. La están mintiendo desde el INDEC porque buscan plancharla. Es un dato.
¿Vos escuchaste o la gente escuchó la deuda escandalosa que pagó el gobierno a Camisa o Camesa, la distribuidora de gas?
Sí.
No sale.
Millonario, multimillonario.
No sale.
Pero, profe, no solo eso. Los invito a las personas que tengan algún billete medianamente nuevo en la billetera, que lo van a ver.
La serie.
Y van a anotar la serie HA.
HA. Quiere decir que dio toda vuelta al abecedario.
Terminó toda la de A a Z y arrancó en AA y bueno, ya estamos en HA. Si calculamos por la cantidad de dígitos que tiene la serie, vamos a ver cuántos miles y miles de millones de pesos ¿sí? se están emitiendo. Esto se llama emisión silenciosa.
Claro.
Y si entramos al Banco Central, podemos ver de cuánto realmente es la oferta monetaria. Claro. Entonces, lamentablemente le tengo malas noticias a la gente. No está bueno lo que viene.
No,
lo están tratando de planchar artificialmente y haciendo un poco de lobby y con acompañamiento en algunos medios de que, bueno, aflojó la, la inflación. A ver, a los hechos me remito.
Porque cuando seguramente cuando hacen los cálculos, yo no creo en el número que dio el INDEC el mes pasado, porque en realidad seguramente toman el tema de precios cuidados, precios justos, que en realidad eso no existe, ¿no? O en algunos lugares.
Es una planchada artificial. Pero,
claro, vos no podés, la economía tiene que funcionar libremente, los actores económicos tienen que funcionar libremente, y ahí es donde se logra el equilibrio. Lo que pasa es que si vos ponés trabas para esto, tenés, no sé, 20 tipos de cambio, que para el vino, que para la carne. Vos fíjate que ahora están pensando en un dólar para la carne, pero si ponen un dólar para la carne, entonces tienen miedo que se le disparen los precios internos.
Porque,
claro, entonces no podés jugar así.
Bueno, estas son las pequeñas devaluaciones de una devaluación real.
Claro, pero mira,
entonces, tarde o temprano, tienen que ir devaluando por sector. A ver, le dejaron frenada la devaluación a los sectores con los que más se resistían. ¿Cuál fue? El campo.
Claro.
Al campo le resistían, entonces como le resisten, la devaluación fue para otros sectores, pero no para el campo. Claro. Pero lo que están haciendo son devaluaciones sectorizadas.
Claro.
Fíjate que llegaron a devaluar hasta las tarjetas de crédito, el monto de la tarjeta de crédito de la gente, de los turistas que vienen a la Argentina, porque los turistas se iban al mercado informal.
Claro, claro.
Y ya no son ningunos tontos,
no,
los turistas ya vienen
contrainformados
y te dicen acá, pago pesos. Y saben muy bien que vienen con su moneda de origen, la cambian, pago pesos.
Pero seguro. Pero yo no sé si a veces la gente es consciente, pero las personas de nuestra edad, ¿no? Ayer estaba escuchando 13 ceros. Perdió la moneda nuestra en 50 años. Es una cosa.
Detonamos 5 monedas y esta ya es la sexta. Ya
50,
está detonada.
Pero en 50 años.
Sí.
No sé, es una locura.
¿Pero gracias a qué?
Y a los procesos inflacionarios, a la emisión descontrolada, al gasto público.
Gracias a que la Argentina no tiene responsabilidad para poder tener un banco central.
Claro. Les doy un dato que lo están omitiendo. Pedaleó el vencimiento, el canje de deuda, tengo que leerlo porque es 3 billones.
¿Sí? Para el mes que viene.
Sumen todas esas cifras de bonos que hay, de esta fiestita de bonos que hay dando vuelta, súmenlas, ¿sí? Y piensen que tarde o temprano eso termina cayendo al mercado. Lo que están haciendo, le están dando bonos con una tasa bastante alta, que también suma, porque esas tasas elevadas de los bonos también es emisión monetaria. Porque tarde o temprano se van a ir a moneda dura. Entonces, cuando se vayan a moneda dura, indefectiblemente el dólar, o sea, no el dólar, nosotros lo medimos como paridad, para nosotros el dólar se va a disparar, no, mentira, se nos va a caer nuestro piso, que es el peso. Nosotros estamos parados sobre el peso. Y lo que pasa es que el dólar queda donde está. El problema es nuestro.
Claro.
Nuestro piso se va para abajo, cada día más.
Te tengo que leer un mensaje a vos, Sergio. Es de Luis, un abogado amigo de Buenos Aires. ¿No escuchaste a Cerruti?
Ah, por Dios.
Cerruti dijo que entramos en un proceso de la baja, de baja inflación. Lo notamos lo que vamos al supermercado. ¿Vos? No vas al sur.
Yo tampoco.
Vos tampoco,
no,
Iván.
No. Claro.
Estás hablando.
Pobre mujer, las cosas que es capaz de decir por plata.
No. El relato es increíble.
Eso lo voy a tomar como una agresión de género. Menos mal que no está.
No, de política, de última.
No, porque dijiste la mujer.
¿Y bueno, por qué es Cerruti?
Claro. Bueno, hay que preguntarle cómo que se autopercibe.
Claro. Pero fíjate que el otro día también tuvo un delirio que. La explicación que dio por el tema de la firma del gobernador de Entre Ríos y el de de Chubut es irrisorio. Que habló con el presidente y le dijo que estaba de acuerdo, pero después no dijo que estaba en desacuerdo, y entonces, y el otro que no estaba en funciones no puede firmar nada, el de Chubut no puede firmar, y el vicegobernador no estaba de acuerdo, y era el que estaba a cargo para firmar o no. Entonces las explicaciones que dan son de relato, puro relato. Yo hoy leía que hasta inclusive decían, ahora cuando avancemos en el tema del juicio político, todos los gobernadores se van a plegar. Los gobernadores no la pinchan, ni pinchan, no, ni cortan, no tienen ningún rol ahí.
No, aparte no tiene nada que ver. A ver, partamos de una base. Yo más temprano estuve escuchando tu apreciación y comparto totalmente. Partamos de la base de que, primero, hubo el origen de esto, fue una cuestión de que desde Nación le sacaron coparticipación a CABA y se la dieron a Provincia de Buenos Aires. Ahora, la justicia dijo que eso no podía ser, pero en vez de quitarle lo que le dieron a Provincia de Buenos Aires, que le correspondía a CABA, y retornárselo a CABA, no. A Provincia de Buenos Aires no le van a quitar nada y va a poder seguir comprando gel íntimo,
sí,
y despilfarrar la plata como la despilfarran, porque eso demuestra de que la verdad le sobra la plata.
Pero claro,
si lo están gastando en eso y no en cuestiones prioritarias, quiere decir que le sobra la plata. Y en vez de hacer eso, están buscándole la vuelta de para culpar a CABA de eso, que en realidad la causante fue el gobierno nacional, con una decisión que tomó unilateralmente.
Unilateral.
Sí, y el tema está que no le pone el cascabel al gato, que es retornarle ese porcentaje que le quitó a CABA y se lo dio a la Provincia de Buenos Aires, retornárselo al origen. Y bueno, están incumpliendo un mandato, no porque no es un mandato, sino una sentencia judicial de la Corte Suprema, que es inapelable. Todos sabemos que es la última instancia.
Claro.
Y entonces, en lugar de respetarla, vamos a ir por el juicio político. Claro. Señores, esto es una payasada. Lo único que lamento y me da temor, es cómo nosotros desde nuestra provincia vamos a bancar esto. Esto es un suicidio político.
Sí, sí.
Yo no sé quién, lamentablemente no sé quién está asesorando a nuestro gobernador, pero es un suicidio político. Porque, la gran mayoría de la población no está de acuerdo con vulnerar a nuestras instituciones.
Déjame que te diga algo. Hoy se anuncia una obra en educación por 4.000 millones de pesos. Y se nos dice que esa plata no la pone la provincia. La provincia pone una partecita y la parte grande la pone Nación. O sea que se siguen recibiendo de ese papel que se imprime a discreción para la provincia de Tierra del
Fuego. Claro, es código billetera.
El gobernador, desde mi punto de vista, junto con la vicegobernadora, se arrastran absolutamente a los pies de Alberto Fernández, haciendo algo que el resto de los gobernadores miran como diciendo...
Pero vos fíjate que la mitad de los gobernadores se corrieron. Hubo dos que dijeron, bueno, no tengo plata o vamos a ver, pero en ningún momento, o no acatemos el fallo, pero cuando se fue el tema del juicio político, porque saben las consecuencias que trae eso. Entonces se corrieron, por lo menos.
Billetera ahora, Matagalana,
claro, por supuesto. Ahora, yo creo que un aprete terrible para que firmen.
¿Por qué acá en la provincia?
Excepto Capitanich y Kicillof, ponele, o Zamora.
¿Por qué acá en la provincia lo que sería la oposición política no está hablando de estos temas?
Porque no está a la altura de las circunstancias.
¿O no hay oposición?
No, Luis.
Porque vos fíjate que ni siquiera, no lo escuché a Martín Pérez salir a sentar una postura en contra, en este sentido, ¿no?, de la Corte hoy. Voto es como que se quedó al margen también y habló la mujer esta que está en finanzas de la municipalidad. Pero
lo que dice la secretaria de finanzas no es cierto tampoco. Pero
no se están poniendo al frente, ni siquiera a la par del reclamo. Desde lejos es como te dicen... ¿Viste? Y bueno, pero con señas.
Pero lo que pasa es que nadie come vidrios. Algunos tipos no miden la magnitud. A mí realmente lo que me interesaría es que un día el gobernador hable por el canal 13 y 11, ¿no? Que se ponga en un comunicado a toda la provincia, en cadena oficial, si se quiere, y que explique por qué firmó este acompañamiento. ¿Cuál es el motivo que lo moviliza para hacerle un juicio político a la Corte? De todas maneras, que hayan firmado los gobernadores o no hayan firmado los gobernadores, es una paparruchada, porque no hace al fondo de la cuestión. Esa es la verdad. Los gobernadores no pinchan ni cortan. Lo que pasa es que algunos gobernadores lo habrán apretado con obra pública, si no me das esto, no te doy aquello, pero en realidad no pinchan ni cortan.
No tienen nada que ver.
No tienen nada que ver. Es una jurisdicción
en el Congreso.
Claro, pero aparte el fallo, y coincido con Sergio, la raíz del origen de este quilombo la generó el propio gobierno cuando se la quita, cuando la ley establece que toda quita de coparticipación tiene que ser consensuada. Es un acuerdo de partes. Uh-huh. Entonces te tenía que haber reunido con la RETA y decirle, mira, te voy a bajar un poco la coparticipación. Y se aceptaba o no, pero no puede manotear como lo manoteó. Y decir después que esa guita que le manoteó fue a las provincias, porque es mentira, se creó el Fondo Solidario para la provincia de Buenos Aires, uh-huh, y le fue un, que tiene por finalidad resguardar o por lo menos mantener políticamente, a través del clientelismo, de todas estas boludeces del gel y toda la milonga, una reserva, digamos, política para seguir peleando algo.
Es que ahí está el punto. Ese va a ser el panteón, sí, político, donde, sí, se van a ir a resguardar.
Si es que ganan.
Saben que están perdidos.
Y si es que ganan la provincia.
Estoy tan convencido. Bueno, ahí está. El tema es que ellos tratan de mantener ese bastión porque es donde se van a ir a refugiar. Claro. Y todos los políticos, acordate que toda la politiquería dando vuelta la van a enchufar en Provincia de Buenos Aires como funcionario.
Pero vos te acordarás.
Van a crear cargos en la Provincia de Buenos Aires cuando se tengan que refugiar porque le tienen que dar de comer a ese aparato político.
¿Vos te acordás?
Estás hablando de crear cargos. ¿La provincia de Tierra del Fuego se puede convertir en eso? Porque si ya hemos creado...
Sí. A ver, lo que pasa que, va a pasar al principio si van a querer mantener la postura política. Es un suicidio si hacen eso, porque si se mantienen pegados a los perdedores, van a perder. Sí. Esto es muy sencillo. Hoy el que se pega a un perdedor, pierde. Y ya sabemos que en Nación hoy son perdedores. Sí. Y ya está, eso se firma. Entonces, si son perdedores y la gobernación nuestra se pliega a ellos, va a ser un perdedor. Entonces, ¿de qué le va a servir? ¿Qué va a hacer? ¿Va a traer la gente de ellos para acá? Si después no van a volver. Esto, guarda que esto viene otra vez un punto de inflexión político en la Argentina, ¿eh? Y guarda quien asuma.
Sí.
Guarda quien asuma.
Profe.
No, lo que quería decir que es cierto. Vos te acordarás cuando ganó Vidal la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde se funciona? Y a nivel nacional. ¿Dónde se juntaron todos los funcionarios? En La Matanza. El municipio de La Matanza absorbió a un montón de funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos Débora Giorgi, Cilioni, un montón de tipos que fueron ministros y no sabían dónde meterlos, los resguardaron en La Matanza. O sea, que en el 2023, si llegan a ganar la provincia de Buenos Aires, iba a ser el refugio de todos estos tipos. Ay, vos sabés que hoy salió un artículo muy interesante en La Nación.
No lo van a poder frenar.
No lo van a poder frenar
y hay que ver si de Nación se lo sostiene.
¿Quién lo va a sostener? Porque...
En caso de que ganen provincia.
Sí, sí.
En caso, es como decís vos, llegar a pasar de que no la ganen.
Yo no estoy tan seguro.
Depende contra quién compitan, ¿eh?
Por eso, yo no estoy tan seguro que ganen provincia. Hoy sale un artículo muy interesante de Pagni en La Nación, donde habla de Fernández, ¿no? Del desastre. Y hay un informe y explica el rol que tuvo el gobernador de Santiago del Estero, de un informe que hay. Santiago del Estero es un feudo y también maneja la justicia, no por casualidad uno de los jueces que pide el teléfono del secretario de la corte es el juez federal en Santiago del Estero, ¿no? Y habla un informe hecho en Estados Unidos, un flash creo que es, que como es asesora a Estados Unidos, a un montón de potencias, a Naciones Unidas y demás, y hablan del núcleo y el núcleo central y el rol que tiene Santiago del Estero en el narcotráfico y en la distribución de droga, con la anuencia de la justicia y la política. Es terrible. Los recomiendo que lo lean. Santiago del Estero.
Sí, es la que decía, criticaban que no había agua.
Que no había agua.
Y que hace 20 años que están gobernando ellos, no hay agua, pero sí hay circuito internacional para Fórmula 1 y sí hay para esas cuestiones.
Claro, pero 20 que esto, y los otros tantos que gobernó Juárez y la mujer de Juárez, son todo el mismo palo.
Bueno, es lo que hizo ver Alberto Fernández con una ciudad de Buenos Aires ampulosa. Y provincias no tienen agua.
Pero eso es por la administración. Pero eso es la administración que vos llevas adelante. Si vos tenés una administración sana y los recursos van donde tienen que ir, porque Buenos Aires tiene municipios florecientes, Vicente López, San Isidro, ¿o no?
Sí.
Entonces no me vengan con que es un problema.
Nordelta es un terrible desarrollo.
Tigre.
Multimillonario Tigre.
Entonces no digan que es un problema de la ciudad opulenta. Es un problema de cómo se administran los fondos públicos.
Un oyente dice, un sueldo de 140.000 pesos para 4 personas en Tierra del Fuego, ¿dónde se ubica si encima se paga alquiler? ¿Son pobres o indigentes? Creo que son indigentes.
Y ya, sí.
A ver, repetime.
140.000 pesos. Es una familia. Son 4 personas. El matrimonio y los 2 chicos. Son indigentes.
Hoy son indigentes. No alcanza a pagar un alquiler. En esa plata, si tiene que entrar con un alquiler, no alcanza a pagarlo.
Pero sumar el alquiler y los chicos.
No, pero a ver, cada carrito de supermercado hoy son 30 mil pesos.
Sí.
¿Cuánto?
30.
Me parece que está comprando mucha harina vos, ¿eh? No, bueno, es cierto, o va al supermercado de Cerruti.
A lo mejor.
No, pero ojo que eso es real. También debo hacer mención de algo que estos días me ha inquietado bastante, con esto de las reuniones de los inquilinos, que tengan cuidado porque le están dando subsidios de pago de alquileres a personas que realmente tienen capacidad de pago.
¿Acá en la provincia?
Sí.
¿Cómo es el trámite? ¿Sabes algo?
No tengo idea, pero sí sé, me consta que le han pagado por lo menos a alguna persona que...
Hablale bien al micrófono.
Que tiene capacidad de pago.
No, pero el punto es ese. A ver, si el gobierno va a subsidiar a las personas para que paguen el alquiler. O sea, yo confío en lo que vos me estás diciendo, pero entonces los alquileres van a aumentar más.
Sí.
Porque si total, yo te pido...
Total, lo va a pagar el gobierno, imagínate.
Claro, si no podés, y bueno, el gobierno...
Anda a pedirle que el gobierno venga y seguimos subiendo los alquileres.
Es de locos, por eso... A mí me parece... Y no discuten lo que realmente tienen que discutir.
No les interesa.
No, yo creo que no.
Cada uno maneja su quintita, su kiosco. Y lamentablemente, por ahí, todos confiamos en la necesidad del cambio, pero también debemos confiar en la necesidad de la transparencia.
Sí.
Ahora les hago una pregunta. En el 2001, ¿dónde estaban cada uno de ustedes y los gremios? ¿Recuerdan quiénes eran los gremialistas en el 2001 que salieron a la calle a romper todo?
Los mismos que están hoy. Exactamente igual.
Pero hoy no salieron.
No. Pero no salió ninguno.
Perdón. ¿Ustedes se acuerdan el colectivo de actores que decía que la Argentina estaba en peligro por el Fondo Monetario? ¿Dónde están todos esos?
A ver, ¿qué hicieron?
Hoy no estamos en peligro y estamos yendo al Fondo Monetario y estamos cumpliendo a pie juntito y tomando todas las decisiones que determina el Fondo Monetario.
Ah, porque la culpa tiene Macri.
Pero Macri. Pero resulta que estábamos
Macri
en peligro.
Macri y ahora la oposición.
Dejamos de estar en peligro. Sí. Ahora, yo no sé si es cierto la nota que salió. Hay que averiguarlo. Me dicen que Daddy Brieva en Córdoba ha tenido una desaprobación muy alta en su obra. Lo tengo que chequear.
Yo también, pero yo creo que la gente se está dando cuenta, porque fue un tipo que dijo, ojalá que estén todos revolviendo la mierda.
Bueno, y eso molesta. Y
claro, ver, que molesta.
Eso molesta. Por claro eso molesta. Me llama la atención que se atrevan a firmar el acompañamiento a un juicio político cuando eso es algo similar.
Sí, sí.
A ver, nuestra población quiere institucionalidad.
Pero más vale.
Es que la gente se olvida. Es parte del juego de las reglas.
La gente se olvida, Sergio. La gente se olvida. Yo hoy pasé un fragmento de el profe Melella cuando decía que había que votar como senador a Runín y a Chaperón. Gobernador, voten, presidente, voten el que ustedes quieran.
Claro.
No le molestaba quien sea el presidente.
Uh-huh.
Y hoy es el más obsecuente, el más arrastrado, Alberto Fernández.
Sí, en la primera es como que al principio voten a quien quieran y después, sí, ya cuando, después del balotaje y demás, de la, ¿cómo se llama? De la primaria, recién, ahí sí es como que tomó partido. Hasta entonces no, porque no sabían para dónde salía la bocha, ¿no?
No, el tema es ese, me parece que no se están discutiendo las cosas que son esenciales y vamos con toda esta payasada, que es pan y circo. Entonces la decadencia institucional, vos fíjate que los tipos no quieren controles, no pusieron todavía la persona para la oficina anticorrupción. La oficina anticorrupción no es querellante en los desastres. Hay un informe de la Auditoría de la Nación de lo que pasó con las vacunas, y los propios oficialistas votaron a favor de ese informe, que es un desastre, el desastre que hizo el Ministerio de Salud. Y eso que no está todavía, o no permitieron el tema de las vacunas, ¿no? Porque dijeron que era secreto y todo lo demás. Pero las compras que hizo el Ministerio de Salud, un informe por todos, no dejó ni uno ni enfermero, ni los propios oficialistas, donde hablan de los desaguisados que hubo en el Ministerio de Salud. ¿Te imaginas? Eso multiplicado por otros ministerios. El negociado que hay, vos viste, ayer desarrollaron un poco más la información de esto del gel íntimo. ¿Sabes quién provee el gel íntimo? Un laboratorio.
Una cooperativa.
Una cooperativa que fue restituida, no sé, recuperada en el 2001 y tiene acuerdos millonarios. Es al Estado el único que le vende.
El único comprador que tiene ese laboratorio es el Estado.
El Estado.
Farmacop.
Entonces, ¿cómo puede ser? Y te fijás el quilombo de los manteros, manejados por quién, por Grabois.
Pero también
Entonces, humo. Está bien, pero vos fíjate que es todo un despelote y siempre manejado por esta sarta de corruptos que tenemos. Cuando no es uno, es otro.
Bueno, Grabois es otro.
Pero los de Mantero, mira, yo te hago comparaciones, vos decime por qué estoy equivocado. Acá se incendiaron el hospital Ernesto Campos. Se investigó cómo, por qué. ¿Se investigó quiénes son los responsables políticos de ese incendio?
No, que yo sepa, no.
¿Viste que nosotros somos distintos? Uh-huh. Y estamos en el mismo país. ¿Eh? Estamos en el mismo país. ¿Por qué no se investiga a los responsables políticos? En Buenos Aires, ¿te acordás cuando pasó lo de Cromañón? Voló la cabeza del jefe de gobierno.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, acá vos tenés un candidato fuerte, no es mi candidato, Larreta, pero fuerte, uh-huh. Como candidato de oposición es fuerte. Si vos ponés en discusión el tema de los manteros, toda la mafia y la corrupción que encierra el tema de los
que manteros, investiga Larreta.
Que dicho sea de paso, el que trae los manteros, la que fomenta los manteros, ¿quién es? El populismo de Cristina.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Las veredas intransitables, todo esto conlleva a una connivencia entre Larreta, jefe de gobierno,
seguro.
Me acuerdo de este muchacho que Ibarra, y lo de Cromañón.
Pero seguro que sí.
Lo que estamos viendo ahora es todo esto de los manteros, para darnos cuenta de que hay fabricación clandestina, de que están negreando, de que hay gente que está trabajando en condiciones de esclavitud. Muchos son inmigrantes.
Sí, sí. Pero si yo no digo que sea
responsable.
Larreta.
Hay que cortar la cabeza de Larreta.
Pero
es como que buscan que la discusión sea de vuelta a Macri.
Está bien, estamos de acuerdo en eso.
Lo quieren subir, a ver, está claro, lo quieren subir al escenario porque lo eligen como opositor. Lo que están haciendo es elegir un opositor que es fácil de derrotar. Pero guarda que se pueden llegar a llevar una sorpresa porque la división antagónica de unos contra otros se está dividiendo y las encuestas se están dando 3/3.
Uh-huh. Sí.
Cuidado con esos 3/3 porque se pueden llevar una sorpresa.
Sí, sí.
Guarda porque inclusive aunque vaya a Larreta puede entrar en balotaje una fuerza no esperada.
Sí.
Y que es una fuerza de rebeldía política hoy, y puede llegar a dejar inclusive al kirchnerismo fuera de la balotaje.
Sí.
Entonces, cuidado con eso, porque si eso sucede, estamos hablando de más o menos cerca de un 60% de la población que esté votando en contra del kirchnerismo.
Uh-huh.
Y si es así y hay aval político, cuidado con las consecuencias después que puede llegar a tener en la justicia, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Si se toman las decisiones y la justicia actúa como tiene que actuar, cuidado porque el desprestigio puede llegar a ser gigante.
Lo que pasa es que ahora todo este despelote es para ir limando a posibles candidatos. De todas maneras, yo digo, el tema de Mantero, por decir algo, para mí hay una... El gobierno está actuando mal, el gobierno de la ciudad. Es algo que hace rato que se viene discutiendo. Yo no digo que sea fácil de solucionarlo. no digo que sea fácil, pero si tenés voluntad política de hacerlo, lo corregís. Te llevará un año, dos o tres o cuatro. Y yo realmente en momentos vi voluntad política de hacerlo y de golpe no tanta y juegan de acuerdo con...
El tema de Montero Guarda, que es un tema... El tema comercio es un tema muy...
Sí,
muy,
sí.
Muy delicado porque se presta a muchas cuestiones. El tema Manteros es una soncera, me comentaban el caso de cómo pasa, por ejemplo, en Paraguay, ahí frente a Fosiguazú, que también tienen venta irregular,
sí,
y demás.
Puedo traer,
son los
mismos
dueños de los grandes negocios que por ahí dan mercaderías a veces de otra calidad, para que los que serían los manteros se vayan alejando y vayan teniendo a la distancia venta, y a medida que se van acercando van teniendo otro tipo de precios.
Pero posible, están, sí.
Son estructuras muy bien montadas.
Sí, sí, sí.
No subestimemos el sistema.
No.
Que te dé otra mirada. Acá hay ferias.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Había una feria que estaba funcionando en el centro, en este galpón de empleados públicos.
No, en Monte Gallinero.
Pero no sé qué nombre tiene ese.
Es un gimnasio, creo.
Es muy amplio.
Sí, sí, lo conozco, el lugar.
Muy lindo lugar. Estaba lleno de puestos. Feria. ¿Sí? Yo tenía que comprar una canilla de estas que son monocomando. ¿Cuánto vale una canilla monocomando? Nueva. ¿Cuánto vale?
Y depende, podés tener de 30 y pico mil pesos.
Sí, sí, que casi 50 mil, 48 mil y pico de pesos. En la ferretería amiga, en la casa amiga, en el comercio.
Sí.
¿Sí? ¿Cuánto la pagué en la feria? ¿La compré? ¿Cuánto la pagué en la feria?
¿Cuánto?
17.
Bueno, ¿qué está pasando entre medio?
Idéntica, idéntica. Ahora, ¿qué pasa? Desde el Estado se fomenta.
Sí.
A este tipo de intervenciones. Yo hoy quise hablar con Claudia Fernández y últimamente me está costando mucho sacarla al aire. No sé por qué. Pero
antes, Luis, hay campañas de compre local y sin embargo se hace todo lo posible para que la compra local sea realmente muy cara.
Pero,
sí,
si no,
poniendo un montón de trabas. Hoy la compra local está compitiendo, inclusive a pesar de que nosotros tenemos muchas trabas para traer mercaderías, pero está compitiendo indirectamente, inclusive hasta con Mercado Libre.
Pero
hay mucha gente que prefiere comprar Mercado Libre porque la diferencia es 3-1.
Pero ese es el punto donde te quiero llevar. Acá la gente tiene algo de plata y la cuida muchísimo,
¿sí?
Porque hay gente que la está pasando mal. Esta mujer que te dije, 140 lucas. Paga el alquiler, tiene que alimentarse los cuatro. ¿Cómo viven? ¿Me explico? ¿Cómo no vas a ir a comprar a la feria?
Pero más vale.
Si vas a comprar la campera, el pantalón, vas a comprar ¿a cuánto? Menos de la mitad de precio. Ahora, esa diferencia que existe, porque lógico es que esta canilla que compraste no factura
nada.
Tome, ¿sí? Como era el dicho, tome, traiga. Termina ahí. ¿No se está fomentando eso desde el Estado? Nosotros miramos los manteros, pero ¿por qué los manteros venden? Porque la gente va a comprar a los manteros porque es el lugar donde pueden comprar la mercadería a un precio razonable. No es de marca, no me importa.
No, no me importa.
Yo la tengo.
Te lo hago muy sencillo. Tengo valores por ahí un poquito atrasados, tendría que actualizarlos de este último mes, pero los tengo del mes pasado. Nosotros estamos hablando de que la bolsa de cemento en Tierra del Fuego estaba costando al mes pasado, tengo que actualizar valores, no menos de 3.600, 3.800 pesos la bolsa de cemento. Y cuando salía en el norte, alrededor de 800 pesos la bolsa, puesta acá, 1.600 pesos con transporte. ¿Está? Entonces, cuando después decimos cuánto nos cuesta el H21, el hormigón, para construir aquí... Entonces nos preocupamos por los costos constructivos, ¿sí? Y decir, bueno, epa, ¿qué está pasando acá?
Claro.
Bueno, pero necesitamos más competidores. Si se cartelizan los mercados, es lógico que...
Sí, pero lo mismo pasa con los pisos cerámicos, con cualquier elemento que vos, de construcción, es impresionante.
Pero todo lo que estás hablando, el flete ideal para el transporte de
es el barco.
Mercaderías es el barco. ¿Por qué no se utiliza el barco otra vez?
La política, la tonga con los sindicatos y demás. Es decir, el tema de destrucción de la flota fluvial y de la flota de Elma, de... No, pues vos fíjate, yo siempre insisto con esto. Argentina es un país insular.
Sí.
Tres mil y pico de kilómetros de costa, con una plataforma marítima hermosa, con las 200 millas, con, tiene casi en plataforma continental lo mismo que territorial, y no tiene una línea marítima de bandera, no tiene puertos de aguas profundas, no tiene astilleros en serio, ni que realmente hagan trabajos de envergadura.
No fuimos incentivados al consumo de pescado.
No, desaprovechamos la pesca, desaprovechamos la energía mareomotriz, desaprovechamos la explotación de las algas, desaprovechamos las vías internas, fluviales. Paraguay es mediterráneo y tiene chatas. Y es el principal país que tiene chatas.
A ver, pongamos un ejemplo. Los permisos de pesca, para conseguir los permisos de pesca, uno va, hace la presentación, lo aprueban y ya está, o la política mete el gancho y dice, che, ¿cómo lo podemos solucionar para que yo te habilite esto? Y bueno, y quizá si me das una partecita de la empresa, quizás sale más rápido el permiso. ¿Por qué no empezamos a contar nuestra realidad?
Claro.
Porque estas cosas a veces suceden, y estas son las cosas que la política y el político de turno trata de salvarse él a futuro metiendo el gancho vía corrupción.
Pero pues fíjate,
Es hora de que nos empecemos a plantear qué es lo que queremos y qué es lo que votamos.
El quilombo de Pesantar que hubo
en su momento.
Es decir, hay toda una trama y hay, digamos, decisiones políticas en favor de unos y de otros. Por eso digo que la dirigencia política en general actúa corporativamente y de alguna manera siempre trata de sacar rédito propio y en detrimento de la sociedad. El tema de lo que han hecho con los ferrocarriles y lo que han hecho con las empresas fluviales y marítimas es un desastre. Y eso Menem lo hizo.
La verdad, esto viene de larga data.
Claro que viene
de larga data. La mala praxis política viene de muchísimos años a la fecha.
Sí.
Tanto de un lado como del otro, creo que merecemos algo mejor. Deberían escuchar ustedes, a veces llama poderosamente la atención. Estuve hablando hace 3-4 días con un agente de Alemania. ¿Ustedes pueden creer que a nosotros nos ven, a pesar de lo que somos, nos ven como que tenemos una muy buena sociedad, una buena calidad societaria? Lo que sí dice, ustedes lo que tienen en relación a lo que tenemos nosotros es que nosotros vivimos para el trabajo y ustedes hacen como un tiempito y un tiempito. Eso es lo que, así nos ven, pero dice, como sociedad ustedes son buenos. Me llama poderosamente la atención que nos vean así, porque si es así, quiere decir que, guarda, capaz que, es verdad, capaz que tengamos potencial. Los argentinos no es que seamos todos vagos.
No.
Nos están llevando al camino de la vagancia, porque esto es adrede, lo venimos hablando hace mucho tiempo. Esto es una cuestión política a nivel internacional, que quieren imponer un sistema, un régimen dictatorial con negocios de amigos, cuasi, no comunista, porque no es comunista.
¿Cuántas décadas vienen empobreciendo al pueblo? Lo hablaba con el
doctor. Luis, con el, un pueblo rico. Un pueblo rico no es gobernable.
Lo hablaba con el médico Omar Aidad.
Sí.
No puede ser que trabajas y sos esclavo. De tu trabajo, de los 30 días que vos trabajás, estás trabajando 20 días para el Estado.
Pero
es todo impuesto.
Pero es una concepción que tiene la política. Pero
profe,
sí, de acuerdo.
Tengo que terminar.
Bueno.
¿Sabes cómo arranqué esta semana? Con RTO.
Sí.
Porque veo que todavía se jactan de sacarte el auto porque no tenés RTO. Somos el único lugar donde te sacan el auto por no tener RTO. He manejado miles de kilómetros en mi país. No te pide nadie la RTO. No. Y acá es un negocio que está hecho entre el Estado Nacional con una RTO o BTV en el país, obligatorio. Acá si no lo tenés te saco el auto. Somos ¿Por qué nos acostumbramos a estas barbaridades?
¿Querés otra barbaridad?
Pagar la patente,
Luis,
como la pagamos y tenemos todas las calles dinamitadas.
¿Querés una barbaridad peor? ¿Querés una barbaridad peor? Te metieron un impuesto. Te metieron un impuesto al consumo que vos puedas hacer en tarjeta de crédito en moneda extranjera. Tenés del 30% de impuesto más un 45% que es para bienes, supuestamente para bienes personales, a cuenta de ganancia de bienes personales. Nosotros en Tierra del Fuego, que por la 19.640 no estamos alcanzados a impuestos nacionales, impuestos federales, y eso es uno nacional federal, y sin embargo a nosotros nos descuentan. Y no solo eso que te descuentan, sino que cerró el 31 de diciembre y si tu resumen de tarjeta de crédito no... fue cancelado, no fue emitido, perdón, antes del 31 de diciembre, ya pasó al año siguiente. Y cuando le tenés que hacer el reclamo, es un año después, con el 100% de inflación, y no te lo actualizan. Pero cuando vos te atrasás con un impuesto, el Estado te actualiza hasta el último centavo.
Y te embarga, sí.
Y te embarga absolutamente todo y te bloquea tu quit para que no puedas operar. ¿Entendés? Y sin embargo, lo mismo le pasa a la gente en el resto del país, que está pagando ganancia presunta, porque es una ganancia anticipada que el Estado supone que va a tener el año siguiente. Y se lo hace pagar por anticipado, porque como el Estado nunca tiene plata, tiene que sacarle plata a quien sea y como sea. Entonces le pide ganancia presunta. Y si el año siguiente, por la razón que fuere, esa persona no tuvo la ganancia de la plata que pagó anticipadamente, que ya se la sacó por anticipado y para cuando lo contrarrestó, o sea, lo equiparó con la ganancia del otro periodo, ya se le devaluó. Y si le llega a dar el saldo a favor, se lo va recién a descontar del año siguiente. Todo esto con una inflación del 100. Ahora, si los mismos empresarios quieren usar esa diferencia por ganancia presunta o por tener algún crédito fiscal, lo quieren usar para cualquier pago tributario, no se lo permiten. Y no se lo actualizan tampoco. Entonces no hay peor estafador que el mismo Estado. Y eso es lo que se tiene que terminar.
Ahora, les hago una pregunta. ¿Escucharon las declaraciones de Milei antes de ayer a la mañana en Rivadavia con Ari Paluch?
No. Yo escuché una parte en tu programa.
No lo escuché, pero...
Cuando se refirió a Tierra del Fuego.
Ari Paluch le pregunta concretamente por las...
automotrices, sí, sí.
O sea, la pregunta es amplia porque también involucra a automotrices. La respuesta fue lapidaria. Para Tierra del Fuego, cierro todo.
Sí, mira.
O sea, en vez de darle la plata, o sea, no sale más barato pagarle a la gente para que no labure.
Vos sabés que yo tengo una postura sumamente crítica.
Mirá que golazo, porque hubo gente que se comunicaba a través del chat diciéndome, está bien, basta de subsidio para las industrias. O sea que la gente también se dio cuenta que ese subrégimen de promoción industrial es falso, porque el empleado está hambreado.
Sí, pero Luis, a ver, te convierte al empresario que viene a trabajar acá en ese subrégimen con una industria protegida, con barreras arancelarias contra el extranjero, te lo convierte en un cazador de zoológico. ¿Quién no quiere ser cazador de zoológico si la presa la tenés ahí nomás? La tenés ahí a la vista, no tenés ni siquiera que usar mira telescópica, no tenés que usar ningún tipo de estrategia comercial para competir con ninguna industria extranjera. Entonces la tenés servidita en bandeja. Cuando vos analizás y decís cuánto me sale algo producido en Tierra del Fuego y cuánto me sale lo mismo comprado en el extranjero. Y lamentablemente te cuesta el 30 y pico, 40% afuera.
Yo soy crítico a la ley 1640, vos sabés que...
Pero ahí tenemos una diferencia, profe. A ver, ahí sí difiero. Una cosa es la 19.640, otra cosa es el subrégimen. La 19.640 es para la población, el subrégimen, bueno, es una cuestión empresaria.
¿Por qué tengo esa postura? Porque yo no veo reflejado en la población las ventajas que da la ley.
Porque no te permiten competir. Bueno, vos tenés, por ejemplo, empresarios automotrices de aquí que tienen terminales, que concesionarias de autos, que te lo venden más caro que en el norte, o al mismo precio que en el norte.
Sí, sí.
Cuando no debería ser.
No debería.
Pero te lo dicen los mismos empleados, esta es la política del dueño de la agencia. Sí. la política del dueño de la agencia es que esté el mismo precio que en el norte. ¿Cómo, qué te conviene hacer? Comprarlo en el norte liberado, sí, y listo, y ya está. Pero ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, son cazadores de zoológicos.
Por eso.
¿Por qué, profe? Porque a nosotros nos deberían permitir hacer una importación, ¿sí? De cada persona podría importar su vehículo, ¿sí?, desde el extranjero, y que ellos tengan que competir contra, claro, la misma marca, ¿sí?, importado. Entonces, que lo tengan que vender al mismo precio que a lo que nos saldría a nosotros importarlo.
Correcto.
Eso es como tiene que ser el régimen.
Por eso,
legal.
A eso voy yo.
Lo que pasa es que Menem nos cambió el control del tema de los BIN, porque antes vos tenías que, para poder importar, lo tenés que tiene que estar homologado.
Claro.
Y para estar homologado, las automotrices te homologan desde cierto número de BIN hasta otro número de BIN. Si vos traes exactamente el mismo vehículo, pero que es para afuera y no está homologado aquí, entonces ese número no está dentro del rango de ese número de BIN, aunque sea exactamente el mismo vehículo, sí, no lo podés importar, lo tenés que homologar, a pesar de que el idéntico vehículo,
sí, sea, sí, sí.
Entonces rompen la competencia,
pero,
y no funciona porque no hay competencia.
No, por eso te digo, yo no digamos, escuchame, estoy en desacuerdo.
Es un régimen con la industria.
Yo estoy en desacuerdo, claro, por eso, porque no beneficia, digamos.
Pero no mezclemos su régimen con 19.640.
No, no, no.
19.640 es IVA, ganancias, bienes personales.
Bueno, estamos de acuerdo.
Ahora, su régimen es el tema de los beneficios impositivos a la industria.
Yo te digo la verdad, yo no me siento... porque me dicen que no pago IVA. Para mí es camelo.
El precio es similar.
Salvo
algunas cuestiones que vas a Duty Free Shop y encontrás algunas cuestiones un poquito más acomodadas en perfumes y no sé qué otras bebidas, quizá algunas onceras que sí tenés diferencia, pero a excepción de eso, después ya casi no nos queda nada.
Por eso te digo.
Antes teníamos con las marcas, nosotros sabíamos acá que habían marcas que respetaban la diferencia, sí, impositiva, y a nombrar, porque hay que nombrar lo que hacen las cosas bien.
Mitsubishi
era bueno, Hyundai es bueno, Honda era lo mismo, Mercedes-Benz era lo mismo, era Toyota con los vehículos importados también en su momento respetaba también la quita impositiva. Entonces, todas esas marcas realmente respetaban. Entonces, y lo que necesitamos es que se siga respetando.
Bueno, ahí está el punto. Entonces, yo por eso digo que la ley para mí es, no siento que la gente, más allá del subrégimen industrial, tenga el beneficio que de alguna manera impone la ley por estas cuestiones.
No lo tiene.
Para mí no lo tiene. Entonces,
acá
no
Sergio, lo tiene, Sergio se está equivocando. Sergio,
tampoco paga ni ganancias,
Sergio,
ni beneficios.
No, Sergio.
Y los sueldos son sueldos llenos, son sueldo completo.
Detenete, Sergio. Están hablando de cosas diferentes. Estás hablando del valor del auto, que es diferente a la industria. Lo que se produce acá. O sea, ¿de qué me sirve producir en Tierra del Fuego? Los empleados de las fábricas no tienen barrios.
No.
No tienen jardines de infantes.
Cuando tendrían que tenerlo.
No tienen un sueldo acorde a las horas que le dedican de su vida al laburo. Están explotando a los trabajadores gratuitamente, porque para colmo, todo el producto que se ensambla acá o se fabrica se coloca únicamente en Argentina.
Por eso, pero es ensamblado. Es que compras partes, no fabricamos nada acá. Eso es lo que a mí... Y no entendemos que vivimos gracias a las otras provincias. Tierra del Fuego tiene un montón de riqueza, todo lo que vos quieras. Pero la coparticipación, que tanto hablamos de la coparticipación, el régimen existe porque las otras provincias, de alguna manera, y la nación dice, te voy a pagar esto, te voy a dar esto. Pero en realidad no aportamos a esa masa. A eso voy yo. Entonces, por eso hay a veces mucha bronca con muchas provincias que dicen, no, Tierra del Fuego es una zona de privilegio. Yo te digo la verdad, no es que soy crítico de la ley, pero por ese motivo, porque no veo reflejado, más allá de que no pagar ganancias, que en mi caso las pago, porque a mí me descuentan ganancias por haber trabajado, porque eso también es así, entre comillas, ¿no? Yo soy jubilado, pero como aporté en algún momento fuera de la isla, pago ganancias.
Una locura.
Me jubilé yo estuve los últimos 20 años de mi vida laboral que me tomaron para mi sueldo y demás, aporté a dos cajas. Aporté a Nación y aporté a Provincia, ¿no? Entonces, como tenía más años en Nación, yo me terminé jubilando con 45 años de aporte. Entonces, cuando fui a averiguar, me dije, no, como usted tuvo aportes en Nación, que seguramente te va a pasar a vos cuando te jubiles. Si vos, como cuando contás que trabajaste de colectivero, que trabajaste... Ah, no, usted trabajó un día en el norte, listo, paga ganancia. No, pero usted paga ganancia. Y es así. Entonces, no es que...
Una locura, un
robo. No es que todo el mundo no paga ganancias. Yo pago ganancias, como yo, y muchos jubilados, que con haber trabajado un día o dos días en el norte, y se jubilaron por ANSES, ¿sí? Pagan ganancias.
Una locura.
Y bueno, entonces, no es que... Ah, no, 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 no. Por eso te digo, yo como ciudadano... No veo que la ley 19.640 me beneficie. Y como la otra vuelta habíamos leído acá, esa nota que salió en La Nación, que había dos tipos, uno de cada lado político, que se beneficiaban con esta historia de la ley, ¿no? Entonces, por eso yo soy crítico de la ley. O que se cumple como debe cumplirse, o directamente es otra tantas de las leyes que hay que no sirven para nada.
Me dijo en una entrevista hace muchos años Gallo, que es contador público nacional, sí, ¿no? Ahora se dice contador público solamente. Pero Daniel Gallo, que fue vicegobernador de la provincia, creo que...
con Manfredotti.
Claro, con Manfredotti. Y él es... o sea, su origen es...
Cordobés.
Empleado de aduana. ¿Aduana o AFIP?
No sé, no, no.
Bueno, el origen del es ese. Y bueno, y él explicaba, el día que sometan a las 19.640 a discusión, la hacen pelota. El día que tengan que rever los beneficios de las 19.640, la perdemos. No hay cómo sostenerla en el concierto de las otras provincias. Bueno. Reforzando la postura del filósofo Alberto Fernández, que dice que la ciudad de Buenos Aires, la CABA, no produce.
Produce el 25% del PBI.
Entonces, como no produce, no le corresponde.
Bueno, eso es mentira también.
Pero si lo tomamos, ¿qué le quedaría para Tierra del Fuego?
Bueno, nada. Por eso te digo.
Por eso, cuando vos decías que Tierra del Fuego está en la misma situación que la CABA, yo digo, ¿cómo puede ser que Urquiza y que Melilla apoyen a Alberto Fernández, siendo de que esto nos viene en contra, es escupir para arriba?
Pero claro que sí, hay un decreto que le incorpora al régimen de coparticipación, pero inicialmente, con la reforma del 94 y demás, Tierra del Fuego está en la misma condición de Capital Federal. Su presupuesto, el dinero que le enviaban, salía de la distribución primaria, que era la entre Nación, y retiraba, digamos, fondos para la CABA y para Tierra del Fuego. Pero por eso es otra mentira. El 85% del PBI de la República Argentina lo generan Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y CABA. El resto es el otro 15%. Entonces, como no tenemos una ley de coparticipación federal en serio, como corresponde, discutida, analizada y demás, se dan todas estas aberraciones. Entonces, hoy decíamos con Sergio, quizás lo mejor sea que las provincias empiecen a recaudar sus propios impuestos y que la Nación, de la torta que recauda, se quede solamente un 10% para eventualidades y el 90% lo coparticipe.
Que pero en realidad el federalismo como principio significa que tanto los municipios como las provincias recauden sus propios dineros y lo que es coparticipable a Nación se lo tiene que dar a Nación.
Claro.
Y que Nación tenga el dinero solo de las obras o de algo que corresponda a fondos nacionales.
Claro.
Después el resto de las obras no las tiene que administrar Nación.
Lo que pasa es que
la administración que hace, por ejemplo, que Nación viene y te pone las viviendas como te ponen acá en cada provincia, o te hace las obras en las provincias con fondos manejados desde Nación, te sirve nada más que para comprarte políticamente, que vos estés obligado a ser un cliente político de oportunistas que se llevan el dinero violando el federalismo.
Claro, por eso, entonces, eso es lo que hay que discutir. Y lo que hay que hacer es un pacto fiscal en serio para que realmente la guita que reciben las provincias no se gaste en gasto político.
Como diría mi padre, es una persona que admiro todavía a pesar de todo lo que le ha tocado, y lo admiro, sostiene que al país hay que levantarlo, darlo vuelta, poner los patas para abajo para que se caigan todos y volver a sentarlo para volver a fundarlo. Hay que refundar nuestro país porque hay cosas que están mal. Pero bueno, yo los tengo que dejar. Luis, como siempre, un gusto participar y la verdad que me es recontra grato compartir esta charla con el profe, que es otra de las personas que también admiro.
Gracias, Sergio, igualmente.
Viene acá, tira la palia y después se va. No, profe, te quedan
la bombita. Profe.
Bueno, ¿qué te quedan? 10 minutos.
Ah, me queda nada, el cierre. Déjame hacer una tanda y ya volvemos. Tanda pequeña, ya vuelvo.
Chau, Sergio.
Desde siempre, tu mejor compañía.
Ay, profe, volvimos.
Me acordé el tema del libro que te había mencionado antes. El presidente que no quiso ser, y la autora es Silvia Mercado, es una periodista que es periodista acreditada en Casa de Gobierno. Es una biografía no autorizada de Alberto Fernández. Realmente vale la pena leerlo, porque ahí vamos a comprender muchas cosas de lo que es el presidente.
Vos sabés que cada vez que habla genera... Vos fíjate cuando estuvo ahora en Brasil, ¿no? Cuando habla y cuando no habla también, porque cuando estudian el lenguaje corporal, eso de abrazar, de estar tan pegadizo, tan cargoso con la gente, a muchos nos puede parecer como el tío que se mamaba, borracho, ¿no?
Sí.
El borracho de la fiesta. Alguien, Bernie creo que fue, dijo, ¿no? Que trajo
al borracho que se lo lleve.
Al borracho que se lo lleve. ¿Hasta cuándo la sociedad argentina puede aguantar todo esto que nos está pasando?
Es difícil, lo que pasa que es complicado porque yo insisto siempre, hay una degradación política a nivel general en todos los partidos, en toda la dirigencia política, pero por otro lado, yo tengo mis serias dudas de que haya una porción importante de la sociedad que realmente quiera un cambio y es ejecutar un cambio de raíz y esté dispuesta a bancarse el costo político, a la política del costo político que tiene, y a la gente el costo social y el costo económico que va a tener hacer una reforma en serio, ¿no? Vamos a transpirar la gota gorda, quizás estemos con lo justo, pero es la única manera, es barajar y dar de nuevo. Si vos seguís con esta línea de poner parches, de despreciar lo privado, porque acá realmente hay un desprecio por la actividad privada enorme. Entonces, para lo único que sirve el privado es para sacudirlo, sacarle hasta lo que poco que tiene y que siga aportando. Entonces, si vos realmente no revertís el rol del Estado, que sea un Estado que realmente imponga las reglas de juego, que las reglas de juego se respeten y que tengas un sistema tributario, un sistema, un régimen laboral y un sistema político acorde a las realidades, eso no va a cambiar. Entonces, cuando hablo de un sistema político acorde a las realidades, tenemos que tener ficha limpia, ley de extinción de dominio, eliminar las reelecciones indefinidas, de que un tipo en cualquier nivel, sea un sindicato, un municipio, una provincia, la nación, a lo sumo en las cámaras legislativas, dos mandatos, viejo, y se acabó. A tu casa, que venga otro. Es la única manera de ir regenerando el tejido político y que cambien los representantes y no que después de 4 años se vuelva a presentar. No, vos fíjate que en los grandes países, salvo el enloquecido de Trump, ¿vos viste algún presidente de Estados Unidos, algún presidente italiano, algún primer ministro alemán, inglés, que después de terminar su mandato esté 4 años y vuelva o se postule para senador o para diputado? ¿Lo viste alguna vez?
¿O interfiera con la política?
No, son tipos que están más allá y son consultados por los propios presidentes a ver qué hago. Acá a los presidentes anteriores se los descalifica, se los ignora.
Y también entonces, a la obra.
Y, claro, la obra. Entonces no se puede, eso en cuanto al tejido político. En lo económico, vos no podés tener un estado macrocéfalo como tenemos con la cantidad de empleados públicos que no hacen nada.
Sí, hacen daño. Vos fíjate, mira esto, ¿te parece una multa por alcoholemia? ¿No? O sea, una multa por alcoholemia. Algo, se me ocurre que es simple. Porque está el que se emborracha hasta la locura y comete locuras, y está el que tomó
un vasito de vino.
Sí, tomó una copa de vino. No corresponde, no, no corresponde. Pero lo tomó. Lo tomó. 732 mil pesos la alcoholemia en Ushuaia. ¿Por qué?
Mira, yo creo que es discutible. A mí me parece que, yo entiendo, y hay una diferencia entre que tiene 2 gramos de alcohol en sangre y que tiene 0,01. Pero, insisto, hay que empezar a predicar con el ejemplo, porque cuando vos decís, y tomo un vasito y no pasa nada, total, me da 0,01, y me tomo otro vasito más y me da 0,05, y no pasa nada. Entonces, me parece que eso es lo que hay que terminar. Y yo, por lo menos, veo justo, no sé si el monto es justo o no, eso no puedo determinarlo, pero sí me parece que debe sancionarse la alcoholemia como cualquier otra norma de tránsito. Cuando vos una vez estacionás, insisto con esto, pues en las pequeñas cosas es donde vos empezás a construir. Cuando no te importa estacionar frente a una rampa y te da lo mismo, no puede ser que no te cobren una multa o que no pase nada. O cuando yo rompo las pelotas permanentemente con la rotonda de Centenario en época de clases. Si vos ahí ponés una semana seguida a inspectores que multen al tipo que estaciona en la rotonda, en algún momento nadie va a estacionar porque sabe que le rompen la cabeza. Somos hijos del rigor.
Tengo una mirada distinta en este sentido. Yo educo. Para que no pase tengo que educar.
Exacto.
Y acá no hay educación vial.
Exacto.
No hay intención de hacer educación vial. No, o sea, fuimos pibes, venía el pata negra, le decíamos, que era el policía de tránsito.
Zorro.
Y nos venía a dar clase. Venía a decirnos cómo, por qué tenía que usar la calle en la esquina. Nos venía a dar una suerte de instrucción vial. Hoy, la multa de 244 mil pesos se elevó a 732 mil. Dos observaciones: la multa no es cara ni es loca. El incremento que tuvo es porque está atado a valor UFA.
Claro.
Y la UFA está atada
al litro de nafta,
¿no? Al litro de nafta Infinia.
Sí.
Acá podemos ver el cruel avance de la inflación, claro. Implacable.
Sí, sí.
Desde el mismo gobierno, cuando dice, bueno, vamos a actualizar las multas de tránsito y lo vamos a hacer cada 6 meses, de 244 se fue a 732 mil. Te hago una contraoferta. ¿Qué pasaría si yo establezco en el convenio de trabajo litros de nafta Infinia? Que están atados a la realidad.
Sí.
Entonces no juego más con las paritarias. Tu sueldo va a aumentar de acuerdo a la nafta Infinia.
Sí.
¿Qué pasaría si yo ato directamente tu sueldo al pago con UFAS?
Y porque lo estás corrigiendo por inflación. Los sueldos siempre están atrasados. Y esa es la forma que tiene el Estado de recaudar.
Yo ato la jubilación tuya a la UFA.
Sí.
Y cada 6 meses te aplico a vos el aumento de acuerdo a lo que me generó a mí el aumento de
vos fijate que hoy por hoy estaríamos un 24, un 30% con respecto a los si tomo 6 meses, y lo que aumentó la jubilación fue un 15.
Se termina con la joda de la paritaria, el poder de los gremios, decir te defendemos. No, loco, vos no me defendés.
No, los gremios no defienden a nadie.
Acá vemos que el gremio no defiende a nadie.
No, no defiende a nadie, no defiende a nadie.
El ejemplo del aumento que impone la municipalidad de Ushuaia a través de la UFA es el fiel reflejo, sí, sí, de que la política argentina está perjudicando al pueblo.
Pero siempre. Seguro, seguro.
Vos me decías, no puede ser que el jubilado pague ganancias.
Y bueno.
Y yo siempre digo, si no pago ganancias, ¿por qué es todo más caro acá?
Claro.
No, porque vivir en Tierra del Fuego es caro. No.
No, 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 no.
La por mentira.
En realidad, el laburante, el sueldo, no es una ganancia. Acá porque está todo podrido y porque la dirigencia política está podrida. Eso fue un decreto que a alguien se le ocurrió. El sueldo es una retribución. Vos tenés es una retribución a un factor productivo. Vos tenés tres factores productivos: tierra, capital y trabajo. La tierra la retribuís con la renta, el capital con interés y el trabajo con un sueldo. Es así, no es ganancia ni presunta ganancia, no es ganancia. El trabajo, el salario no es ganancia, es una retribución de un factor productivo. Vos haces un trabajo y te retribuyen con eso.
¿Te complico si te pregunto qué es la dieta para el político?
La dieta es un curro que tiene, que es lo que, digamos, cobra por sus funciones parlamentarias, por su trabajo en comisión, por estar presente en las sesiones y demás.
O sea que todos son asistencia perfecta.
Siempre.
Porque jamás a ningún diputado, a ningún concejal, a ningún legislador se le descontó un día de laburo.
Es una corporación, más allá de una cosa, de otra, que puteen en cosas que le pueden perjudicar, entre comillas, están todos de acuerdo. Vos fíjate, ¿quién no está de acuerdo en la ficha limpia? ¿Por qué no? ¿Por qué la ley de extinción de dominio no?
Los políticos.
¿Por qué no voto con boleta única?
Los políticos no escuchan la voz del pueblo.
Bueno, mirá, para cerrar, un pequeño párrafo que rescaté, hay un libro de José Ingenieros, El Hombre Mediocre.
Y con José Ingenieros cerramos y le decimos esta mañana.
Es El Hombre Mediocre, es el libro publicado en el año 1913. Y estamos en el 2023, 110 años después. Después contame si no tiene vigencia. Cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección. Los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Los gobernantes no crean ese estado de cosas, lo representan. El mediocre ignora el justo medio. Nunca hace un juicio sobre sí, desconoce la autocrítica, está condenado a permanecer en su módico refugio. El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar con el que piensa distinto. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro. Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos. Se comunica mediante el monólogo y el aplauso. Esta actitud lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz, y su adversario, el error, la oscuridad. Los que piensan y actúan así integran una comunidad enferma, y más grave aún, la dirigen o pretenden hacerlo. El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, viejísimo problema que siempre desnaturaliza la justicia. No soporta las formas, las confunde con las formalidades, por lo cual desconoce la cortesía, que es una forma de respeto a los demás. Se siente libre de culpa y serena su conciencia si disposiciones legales lo liberan de las sanciones por las faltas que cometió. La impunidad lo tranquiliza. Siempre hay mediocres, son perennes. Lo que varía es su prestigio y su influencia. Cuando se reemplaza lo cualitativo por lo conveniente, el rebelde es igual al lacayo, porque los valores se acomodan a las circunstancias. Hay más presencias personales que proyectos. La declinación de la educación y su confusión con enseñanza permiten una sociedad sin ideales y sin cultura, lo que facilita la existencia de políticos ignorantes y rapaces.
Para ni siquiera para pensar, ¿no? Te escucho leer a José Ingenieros y digo, está describiendo a el político argentino.
No te quepa duda.
Es una descripción. Lo vi a Capitanich inaugurando la canilla, la veo a Cristina renegando contra contra los jueces que la condenan, lo veo al propio Fernández. Profe, gracias por toda la enseñanza.
No, por favor, un placer.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene, para me gustaría charlar de lo que es el control constitucional, para que la gente entienda el rol de la Corte y de los juzgados.
Qué lindo. La semana que viene lo esperamos al profe. Hasta mañana, gente, a partir de las 9 de la mañana para hacer junto a Moneda Corriente. Gracias por estar.
No paras de pensar, no paras de hacer, no paras de sentir. FM.